Medicina Tradicional Indígena de México, un programa con orientación y consejos para el cuidado de su salud, con la participación de curanderos, hierberos, médicos tradicionales y lectores del calendario ancestral de nuestros pueblos originarios. A ver, Mónica,
A
pues
ver,
qué
pero ¿de
bueno
qué
que
vamos a...?
tienes la amabilidad de visitarnos
Ay,
y de
no, pues para mí un
compartir
honor.
pues mucha de tu experiencia y conocimiento respecto a tu vida y respecto a tu papá, que era un gran amigo que apreciaba mucho. Quiero hacerte varias preguntas. Una de ellas es, dentro de las cosas que tú recuerdas o que puedes decirme que tu papá aportó al mundo y te aportó a ti, ¿qué es lo que más valoras?
Yo valoro mucho. Puedo tener varios objetos, pero el que estoy utilizando mucho es la ocarina Cihuateteo. Esta ocarina que a mí me curó con su sonido. Porque hace como 10 años, tengo dos hijos, uno de 20 y mi hija de 10 años. Duré mucho para volverme a embarazar y mi papá, sin saberlo, me entrega esta ocarina de Cihuateteo, ¿no? Me dice. Yo lo visito, tenía pues unos 3 meses de embarazo, pero mi embarazo era incierto. Y yo en ese momento, por ignorancia, ¿no? Por desesperación, dije, no, pues que pueda lograr este bebé, pues mi bebé, y no importa si me muero después, ¿no? Es como ofrendar esa vida, pero yo lo tenía muy en secreto, ¿no? No le había dicho a nadie. Entonces mi papá me entrega esta ocarina de Cihuateteo. Y me dice, tócala. Y yo, pues, no le había comentado nada. Y es algo que yo valoro mucho porque, pues, yo la tomé, esta ocarina, con mi corazón. Y, pues, sentí su vibración. Y ese es un objeto, bueno, personal, podríamos decirlo así. Entonces, yo a raíz de esta frecuencia, de esta ocarina, que es un alarido de una mujer que está muriendo, pues, Cihuateteo, ¿no? Entonces yo decía, pues que se lleve lo que me bloquea, ¿no? Para poder tener, o sea, yo en mi inconsciente, ¿no? Y consciente también decía, pues este sonido tan fuerte que me eriza, pues que me desbloquea esta parte. Entonces yo pedí eso al momento que me la entregó. Yo no le había dicho nada a mi papá porque yo lo tenía como en secreto, ¿no? Y después yo le comenté, ¿no? Ay, hija, mi hijita, porque así me decía, mi hijita. No, pues sí, por eso te la tenía que dar. Al mes de que yo, pues, ya regresé aquí a México, pues fui con el doctor y el doctor me dijo, no, pues todo está perfecto, porque él me decía que no se iba a lograr mi bebé porque no tenía líquido amniótico, porque el corazón no latía casi, dijo, no, esto no. Entonces, yo estaba muy triste y dije, no, pues no voy a poder embarazarme otra vez, es una niña y yo, pues, así como que, pues desgarrada, ¿no? Y con este evento mágico, pues de este sonido, pues ya al mes me dice el doctor, no, pues todo está bien, todo está perfecto, no sé qué hiciste o todo está bien. Y yo así, ay, ¿no? O sea, me dio tanta paz, o sea, y fue un evento muy importante que intervino mi papá con esta ocarina. Yo ahora, por ejemplo, en los círculos de mujeres que hacemos, cuando hay un problema muy fuerte con alguna de las mujeres, pues empleo esta ocarina, ¿no? Y con resultados así muy, pues, importantes.
O sea, ¿tú crees o has visto en tu experiencia que la música o los instrumentos de nuestros antepasados tienen algún efecto curativo?
Claro, no me queda duda.
Ya, coméntanos.
También aquí en Guadalajara organicé varios conciertos con mi papá y bueno, tocábamos y al final pues mi papá utilizaba la flauta de fuego, ¿no? Que aquí se empezó a manifestar en Guadalajara. Si tú lo ves en el video, está la flauta, está tocando la flauta de fuego, y entonces salen dos llamitas arriba que siempre están y antes no aparecían, dice mi papá que antes no aparecían, que empezaron a aparecer aquí. Entonces son dos llamitas así de fuego que están bailando como dos, pues le pueden decir elementales, espíritus del fuego, pero son los que están bailando. Y entonces al terminar siempre los conciertos, pues mi papá invocaba pues a las personas que ya habían fallecido y que no se habían podido despedir de la gente que estaba en el concierto, ¿no? Siempre se decía previamente, bueno, vamos a hacer una curación en colectivo, las personas que quieran, no se despidieron de algún familiar o que quieran decirle a alguien que ya trascendió algo que no les pudo decir, no se despidieron, o a alguien que perdió un ser querido o un bebé, pues aquí es el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estaba tocando tambor, él pues la flauta de fuego, y era pues nuestra intervención juntos. Pues hubo momentos muy, muy fuertes con la gente, digo, una curación del alma, porque a veces traen dolor, que ese dolor que pues va consumiendo, y a raíz de eso pues quedan liberados de eso y pues ya encuentran esa paz. También es una forma de curación, ¿no? Del alma, de esa tristeza. Pues nos tocó en varios conciertos pues experiencias muy bonitas con gente que, bueno, pues vivió esa experiencia de liberación, de poder despedirse de algún ser querido, y bueno, pues se sentía el ambiente muy con esa magia, podríamos decirlo así, ¿no? Esa esencia de ese ser querido que se presenta. También había unas ocarinas, unos silbatos de alta frecuencia que mi papá hizo, y hacíamos curaciones también con eso, de que, bueno, nos estábamos en círculo todos y a todos se les daba un silbato de lo más sencillo, sin ningún liso, sin ningún ornamento, ¿no? Entonces, pero al momento de tocarlo, pues era un pitido así súper, pues que hasta como que molestaba los oídos, muy agudo. Entonces eran como 20 más o menos silbatos, esos silbatitos que se repartían la gente. Entonces, estando ahí, había a veces gente que tenía alguna dolencia, pero eso no los compartían al final. Entonces se tocaba este instrumento, este silbato, al unísono todos. Entonces, esta frecuencia que despedía este silbato al momento de tocarlo, primero, la primera fase era de que la mente decía, ay, duele mucho párenlo, ¿no? Es como el ego, ¿no? Paren este sonido tan agudo que me molesta. Entonces era la primera fase, pero ya superando la primera fase, entrabas en otro estado de conciencia alterado por este sonido. Y bueno, comentaba mi papá que este sonido lo que hacía es que rompía bloqueos del inconsciente, estructuras mentales del este inconsciente colectivo, que las rompía, ¿no? Permitiéndote conectarte con tu corazón, con tu interior, ¿no? Con ese ser, como con tu divinidad, ¿no? Entonces, final de escuchar ese sonido muy agudo, ya empezabas a escuchar, se alteraba tu estado de conciencia, entonces entrabas en ese estado en el cual, bueno, pues recibías voces de ti, algún mensaje, ya no escuchabas ese sonido agudo, ya escuchabas otras cosas. Entonces la frecuencia, el sonido, pues habita en estas dimensiones, en otras, y puedes recibir estos mensajes también de tu ser, ¿no? O de el mensaje que quizás estás esperando, o rompiendo estructuras de tu ser, en el cual, pues, mi papá decía que tardó muchos años en encontrar la frecuencia, el sonido, y que eso se curaba en colectividad, ¿no? Con la música. Por eso siento que la música, el canto, también es una forma también de curar.
¿Pero qué fue lo que encontró él respecto a eso?
Bueno, que esas frecuencias llegan, rompen los bloqueos, se rompen con estructuras viejas y se instalan otras nuevas. Entonces, pues se rompen esas también creencias limitantes que no te permiten ser tú, ¿no? Hacer ese contacto contigo, ¿no? Y bueno, es en colectividad, ¿no? Si alguno tiene alguna enfermedad, también se dice, bueno, lo voy a intencionar para que se rompa, ¿no? Esta creencia de que pues yo tengo esta enfermedad y pues pueda curarme, ¿no? Se puede intencionar. Entonces mi papá llegó a esa conclusión. A mí me tocó estar pues unas 4 o 5 veces haciendo esto. Él pues mucho más, ¿no? Pero es uno que es un círculo de sanación que pues a mí me impactó muchísimo también.
pero él en algún tiempo estaba en la cuestión musical comunitaria, uh-huh, de la tradición, o en bueno, una parte se desvió a la cuestión curativa.
Es algo de lo que él estaba haciendo, porque de aportar música para las danzas, para las ceremonias, su música, pues se dio cuenta que pues esto pues llegaba, curaba también. Entonces ya las últimas presentaciones que hicimos fue de curación. Sí, tocábamos algunas, pero todo era tan místico y bueno, la gente también pues se adentraba en los conciertos, las acostábamos para que pues exploraran. Entonces pues ya era una música muy espiritual y curativa. Y eso fue como empezamos esta de las curaciones a través de la música, pues fue hace como unas 3 años para acá, 4 años. Uh-huh. Cuando dijo, esto es lo mío, eso es lo que yo estoy haciendo. Y todo era en las presentaciones, era en vivo. Y aparte, bueno, sus flautas estaban en una frecuencia 432, que es la frecuencia de la Tierra, y es como que logra como ese equilibrio. Si guateteo, pues la flauta de fuego, porque pues transmutaba, el fuego pues transmuta. Hubo muchas catarsis a veces con la gente ahí de que, bueno, soltaba, ¿no? Cosas, cargas emocionales, y a través de la flauta de fuego y también con los silbatos, que son tan sencillos, pero cuando los
unes todos, une 20.
Sí, entonces, como los tambores, o sea, en la Ciudad de México juntaron, creo que 100 huehues,
Y claro, que también el sonido del silbato de la muerte también rompe esas estructuras. Nada más que, bueno, hay que intencionar esa frecuencia. A mí me queda claro eso, que esos últimos años eran de pues, curaciones místicas a través de la música de nuestros antepasados.
Ahora, y en la parte tuya, creo que ya vamos a tener que hacer en otro momento 2 entrevistas diferentes, porque aquí estamos en la medicina y está muy bien. En el caso tuyo, ¿en qué aspectos coincides o has seguido lo que hacía tu papá o haces una cosa diferente? Y dentro de lo que haces, que entiendo que es de repente ceremonias, música para la danza, y no sé si también estás experimentando con los elementos curativos.
Sí, también, pues todo lo que comenta. Bueno, mi papá me enseñó a hacer algunas cosas de flauta con barro y todo. Claro, me falta pues mucha experiencia, pero como él decía, pues hay que reinventarse, ¿no? También. Entonces, muchas cosas pues él no se quedó, o también sí las llegó a transmitir, pero no todo. O sea, de hecho el proyecto que queremos hacer era porque el año pasado, pues él dijo, ya terminé mi ciclo en Estados Unidos, pues yo me quiero venir a México. Y eso era desde hace años, pero luego, bueno, conoció a una persona, se enamoró y dijo, bueno, me voy a quedar aquí en Phoenix. Ah, perfecto, ¿no? Pues a disfrutar, ¿no? La vida también. Y ahora, el año pasado, pues él ya se quería venir, ¿no? Era uno de los proyectos que queríamos hacer, formar un taller, ¿no? Sobre todo para niños, porque también aquí le organicé varias idas así a las escuelas para poder mostrar o tener ese encuentro catalizador, podría decirse desencadenante a los niños, ¿no? De repente de que puede cambiar esas intervenciones culturales a los niños, les puede cambiar la vida también, ¿no? Uh-huh. En un momento de que, porque hay historias así, ¿no? De que toqué un tambor y pues fue cuando dije, me quiero dedicar a algo así, ¿no? Músico, o pues voy a explorar el tambor o los instrumentos, ¿no? Experiencias desencadenantes en los niños. Entonces estábamos pensando pues que este centro cultural sea como para talleres para los niños, ¿no? Claro que iba a tener su sala de exhibición, encuentro con la música, y vamos a tener pues también conciertos ahí que disfrutábamos los dos tocando juntos, ¿no? Yo en una parte y él pues en las flautas. Sí llegué a tocar un poquito flautas, pero bueno, él era el artista principal en eso. Y bueno, eso es como que lo que se va a continuar, pero yo en lo particular pues me gusta estas frecuencias de sanación.
Y en el caso me estás diciendo básicamente de los silbatos y de flautas, pero ¿qué otros instrumentos han utilizado o se utilizó en curación?
Pues el tambor también.
Sí, pero mi pregunta es, ¿qué tambor? ¿Y qué flautas?
¿Y qué flautas? Mira, está... de las que yo he estado con mi papá, pues bueno, son esas que te comento. También hay otras que es de... Se llama Ometeo, que es una flauta doble, que tiene sonidos también de la naturaleza y sonidos muy agudos y muy graves, ¿no? Por eso es la de Ometeo también. Uh-huh. Pues nada más hay una, ¿no? O sea, está esta flauta también que se ha utilizado, pues la del viento, la de Heka también, esta flauta de viento, pues que es muy, muy poderosa, ¿no? Se llama Hecat y bueno, pues es como que para que el viento pues nos mueva y se lleve en ese inhalar y exhalar, también se ha utilizado Hecat. Que bueno, esta no la pude recuperar, se extravió y luego ya la persona me dijo que se había roto. Y bueno, situaciones así, ¿verdad? Pero
tienes el molde, ¿no?
No sé si está. Pero fuera de eso... Es que los moldes eran para las figuritas externas, ¿no? Para ponerle las figuritas. Ya lo de adentro se hacía a mano, no es que el molde hacía toda la flauta, ¿no?
Sí.
Entonces, este era tan sencilla, era así tubular.
Pero yo las he visto en video, pero presupuse que tenía varias, que hacía varias y las...
No, nada más tenía una. O sea, de hace 20 años y no la volvió a hacer, ¿no? Entonces era muy valiosa y bueno... Ay, no, ya se rompió, ¿no? Estuve buscando porque no estaba.
Entonces la de Ometeo, que sí también la vi varias veces.
Esa sí está, esa sí la tengo.
Sí, pero ¿nada más había una?
Nada más había una.
Yo pensé que las fabricaba en serie.
No, hay algunas que nada más están una vez y ya, ¿no? Entonces,
¿Por qué? ¿Porque era muy difícil?
No, porque hacía otras cosas o hacía pedidos, ¿no? Hacía pedidos, por ejemplo, él tenía muchos pedidos de pacal, ¿no? Que es también una corina con toda la cabeza de pacal, ¿no? Y era un sonido grave. Y pues tenía pues pedidos que él vendía, hacía también la de Miquistli, la ocarina de la muerte. Y bueno, tenía pedidos, y esas sí las hacía en serio, porque son las que tenía en la página. Y bueno, pero unas muy personales, pues esas no las tenía... No las tenía en serie.
Y tuvo alumnos, ¿no? Para hacer flautas, ¿no?
Sí, pero algunos no saben hacer esas, ¿no? Por eso es como reinventarse otra vez, ¿no? Y bueno, pues conforme la práctica llega la información también.
Sí, es lo que pensaría yo, que podrías tomar una parte de uno como un rompecabezas.
Claro.
Y tú misma generarlos, ¿no?
Generarlos. Y bueno, es como la dedicación. Y queremos recuperar esto para que empezar el taller... yo sé hacer algunas cosas, otra persona sabe hacer otras. Por ejemplo, a mí lo que mi papá me dejó mucho pues fue como la sanación, ¿no? De hecho me preparó, me hizo un movier y me dijo, toma, pues ya, porque a veces yo le platicaba a personas que a veces me llegaban así, oye, tengo esto. Él también era un sanador, ¿no? Él no lo decía, pero a veces le llegaban personas también, ¿no? O tenía sesiones individuales y bueno, pues también esa parte, pues es la que a mí me deja mucho.
Bueno, Monique, ¿verdad? Dice que ella arregló su vida.
También, por supuesto. Ella también, por ejemplo, estaba en una situación muy complicada.
Ella tiene una fuerza muy interesante, pero ella me dijo, no, yo le agradezco mucho, me arregló mi vida.
Claro, porque pues ella estaba en una situación personal difícil, ¿no? Y bueno, gracias a la música, a la introducción de mi papá, pues cambió su vida, ¿no?
Él tiene un buen espíritu, pero todos los espíritus buenos también pueden tener grandes dificultades, ¿no? Uh-huh. Eso ocurre, ¿no?
Sí, claro. La vi a ella hace como 3 meses. Nos vimos, vino aquí a un pueblo, se llama El Refugio, que se acerca.
Así vi las fotos.
Y ahí estuvimos pues platicando, pues nos abrazamos porque pues también fue como un papá, ¿no? Para ella, así de consejos, de que qué hago, qué esto, qué lo otro, y pues bueno, mi papá siempre, si hubiera tenido honorarios sobre eso, ¿qué otra cosa hubiera? Que la gente lo buscaba para un consejo, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues sí, mucha gente lo quiso y lo adoptó también como papá, ¿no? También. como ese papá espiritual.
¿Él en qué año nació?
En 1952. El 28 de diciembre de 1952.
Y bueno, de esta cuestión de curación, que ya es lo que fue la tónica de nuestra plática, ¿cuáles tú crees que sean las cosas más importantes que aprendiste con él y que ahora son o serán parte de tu práctica?
Bueno, trabajar desde el corazón y no tanto con estructuras tan mentales que a veces tenemos. Pues también en los temazcales me decía, oye, no cantes en español, canta canciones que fluyan desde el corazón, aunque no tengan un lenguaje estructurado en un idioma, ¿no? Ese es como que el verdadero temazcal, así casi, casi. Y yo me quedé como, ay, de veras, ¿no? Porque a veces yo quería, pues, ¿no? Uno se aprende canciones para el temazcal en náhuatl, en español, que también tienen, pues, un peso en náhuatl, por decirlo así, fuerte, ¿no? Tajante, ancestral, ¿no? Pero aprendí eso, ¿no? En los temazcales, pues, que surja ese lenguaje del corazón. Y bueno, al principio como que me costó porque uno está acostumbrado a darle una estructura a todo. Pero ya cuando empleas el lenguaje del corazón y fluyes, pues sucede magia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a veces hacemos círculos de mujeres. Bueno, yo tengo círculos, dos círculos de mujeres cada mes. Y bueno, pues hacemos muchas prácticas femeninas. Y dentro de esto, pues estoy aplicando también esta... pues la música, conforme los instrumentos. Yo no tengo muchos instrumentos aquí, no pienso emplearlos todos, la verdad, los de mi papá pues son de ellos, de él también, pero también se van a estar tocando, pues, y no nada más yo, sino pues gente que, pues músico o que quiera también, pues también va a estar, ¿no? Claro, con sus cuidados y todo, pero yo voy a seguir empleando ese conocimiento, pues que es de como del corazón, cuando estás conectado, pues ya viene esta parte de también de sanación.
Ya. Sí. ¿Para qué te dedicas? ¿Te dedicas a esto o te dedicas a otra cosa? ¿O parcialmente a esto? ¿Y en esto en qué aspectos de lo que es la mexicanidad, la música, la sanación?
Sí, mira, pues me dedico a varias cosas. Bueno, yo soy diseñadora gráfica, y bueno, pues hace 3 años dejé de trabajar. Y para dedicarme, pues, pues mi vida dio un giro completamente inesperado para hacer cambios, ¿no? Uh-huh. Yo entré en el camino del nahualismo por circunstancias así inexplicables que me sucedieron en la vida. Y yo también me di cuenta que mi papá también estaba en este camino, pero él nunca decía nada de eso, jamás lo expresó. Y el año pasado que estuvimos juntos, bueno, hicimos varias ensoñaciones, y pues eso me dio mucha seguridad. Entonces yo sigo este camino del nahualismo del corazón, que es pues contactar con ese ser divino que eres. Y a través de eso también pues puedes ayudar a no la curación pues tradicional o indígena tradicional, sino es muy energético. Estoy en esas prácticas.
Ya, qué bien.
Estoy en esas prácticas, pero porque así se ha dado, no es porque yo lo haya buscado también, como que se ha dado todo, ¿no? Entonces, por medio de las ensoñaciones, puedo también apoyar pues, a la gente también.
¿Pero a qué te refieres? O sea, con dos cosas. Con uno, con el camino del nahualismo, ¿qué es eso? Y dos, ¿qué son las ensoñaciones?
Ah, sí, sí, sí. Bueno, es que dentro del nahualismo, pues está, y no nada más del nahualismo, o sea, están esas ensoñaciones, que es este mundo pues de otra realidad, quizá no tenga esas palabras para describirlo porque es algo que se me ha dado como naturalmente, ¿no?
Uh-huh. Sí, a veces pasa.
Sí, y bueno, yo, pues a través de los sueños, si una persona dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un embrujo, por decirlo. Ayúdame, y así me llegaba, le dije, no, es que yo no hago esos trabajos, lo siento, no puedo apoyar, por favor, es que tú, y entonces yo con este camino, pues aprendí a ensoñar, que te ponen en un estado de entre la vigilia y el sueño, es algo así, es muy profundo, entonces puedes controlar los sueños.
¿En una ceremonia, o mientras duermes, o con plantas, o cómo?
Lo hago en la madrugada yo sola. Me puedo levantar a las 4 de la mañana. Entonces me pongo en este estado de... programo mi campo electromagnético para ensoñar con esta persona y decir, bueno, ¿qué tiene? Uh-huh. ¿Cómo la puedo ayudar o qué es lo que sucede? ¿No? Uh-huh. Entonces ya me pongo a ensoñar y bueno, a través del sueño entonces ya empiezo a ver que esta persona pues tiene esto, le hicieron esto, cómo lo puedo ayudar. La madre tierra a veces me dice, ay, pues mira, pues entierra esto, yo te ayudo. Entonces, a través del ensoñamiento, pues me llega esta información y puedo ayudar a la gente. O a veces en el mismo ensoñación, pues si estoy soñando con esta persona, estoy soñando con esta persona y trae cosas, pues ahí mismo se las quito, se las empiezo a quitar, ¿no? Entonces, pues es una manera de que pues me ha llegado y lo ayudo.
Y eso es cuando estás despertando, medio entre sueño y despierto.
Ajá, sí, esa es una ensoñación que hago. Y bueno, como yo trabajo en el agualismo, pues mi animal así me dice, me apoya, viene y me dice, pues es que sabes qué, yo te ayudo. O no me dice, simplemente lo hace, ¿no? O me llega la información y me dice, pues es que es esto, o vamos viendo qué es lo que trae, pero es a lo mejor de una vida pasada también. O sea, pues situaciones así, ¿no? Uh-huh. Y es la forma de que yo ayudo a la gente. Y bueno, pues también con las plumas, por eso le estaba preguntando, porque a veces con la pluma, pues también como que uno va limpiando ese campo electromagnético de la gente. También con el fuego y el copal, ¿no?
Uh-huh. Yeah.
Entonces, de esta manera es como a veces se abre este camino, ¿no? Se me abre este camino y a veces, pues, yo ya no me dedico tanto al diseño, aunque yo hago mis... Pues, a mí me gusta editar y me gusta hacer videitos y así. Y bueno, es lo que yo hago. Pero bueno, ya ahorita, últimamente hago esto, ¿no? Y bueno, cuando estamos con los círculos...
O sea, tú das consultas, atiendes a personas para eso.
Ajá. Me están llegando gente así gente de que, ay, me recomendó fulanita y luego, bueno, yo antes leía los registros akáshicos de la gente.
¿Registros qué?
Registros akáshicos, que es como la historia de tu alma, o que la gente quiere saber, oye, tengo este problema y no sé por qué en esto que me ayudes, qué está pasando en la vida o qué contratos hice. Entonces ya ahí, pues antes yo hacía esto, pero como ya llegó como el Nahual, pues bueno, como que se me facilitó, ¿no? Uh-huh. Porque los registros akáshicos es como la historia de tu alma, bueno, es la historia de tu alma, es como el PC, la memoria de tu alma, de esta vida y en otras vidas simultáneas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema que se está repitiendo, un patrón, un bucle del tiempo que se está repite lo mismo, como que dice, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, quiero abrir mi registro para ver qué está sucediendo. Entonces, bueno, entonces se abre y dice, ¿sabes qué? Es que esto tú lo vienes repitiendo desde otras vidas simultáneas. Hiciste contratos pues con esta persona, que así va a ser, ¿no? Se pueden romper o no si tú quieres, o se puede mejorar, ¿no? Esta situación. Y bueno, pues abre el registro con esta persona. Entonces yo antes hacía eso. Uh-huh. Como una terapia, podríamos decirlo, ¿no? Pero bueno, entonces ya llega lo del nahualismo y como que siento que eso me ayudó a que... se me abrió un poquito la percepción en la ensoñación, ¿no? Yo no tomo plantas, o sea, como que ya con mi nahual no necesito de plantas sagradas, ingerir o en ceremonias de... Yo con las plantas yo las respeto mucho, si he estado en ceremonia de jícuri o de ayahuasca y así, pero no mucho. Yo a veces ya nada más con la plantita así, la toco y así como que siento ya mucho su vibración. Entonces, bueno...
No, es terrible. Sí. Yo voy a sacar un libro sobre todo eso de la pandemia. Uh-huh. Yo fui avisado 2 meses antes de la pandemia. Uh-huh. Y fue muy impresionante. Yo le consulté a mis amigos curanderos, le oye, ¿qué pasa? Me están avisando que viene todo un desastre y que van a morir mis amigos y mis familiares, ¿no? Y que en casa de tal y tal y tal va a pasar esto, ¿no? O sea, pero no sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Nada más, uh-huh, sé que viene, ¿no? y que me tengo que... Entonces los escribí en octubre. O sea, en el momento que estaba apareciendo el virus en China, yo escribí esta historia y la difundí entre octubre y diciembre con mis amigos curanderos. Y ya empezó enero, febrero, marzo, y híjole. Y fue en sueños, precisamente.
En sueños.
Y fue con la planta de la pastora. Pero en realidad me llevé unas plantas de pastora que tenía yo, pero no la probé.
Nada más así.
Nada más la influencia de la planta me agarró, me llevó al sueño y me aventó todo eso, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy interesante.
Sí.
Y Mónica, entonces, ya hacia futuro, ¿cuáles son los planes para rescatar la obra o la contribución de Javier y tuya, que también estás tomando tu propio camino? ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Dónde la gente se puede enterar de lo que ustedes van a proponer o invitar a la comunidad o a las comunidades? ¿Qué tenemos adelante?
Bueno, está este centro cultural que se
plantea. ¿Cuál centro cultural?
Se va a hacer un centro cultural cuando se traigan las cosas de mi papá. Uno de los proyectos familiares que tenemos es hacer este centro cultural, en el cual se van a impartir talleres para niños de música o de elaboración de tambor, de ocarinas, que los niños se acerquen más a este legado, ¿no?
Uh-huh.
Y pues es para todos, ¿no? Yo voy a estar haciendo algunas cosas, pero también se va a invitar a ven a hacer un taller acá con nosotros, entonces es el taller. Y bueno, eso es lo que vamos a realizar.
¿Y dónde va a ser? ¿Y cómo se va a llamar?
Se va a llamar Centro Cultural Ishayot.
Ajá.
Y se va a hacer aquí en Guadalajara.
¿En qué parte?
Aún no tenemos el lugar, okay. Pero bueno, se va a trabajar en eso para tener un lugar. Y que sea la casa, va a tener una sala de exhibición, se va a mostrar periódicamente algunos instrumentos de mi papá, pero también ahí mismo se va a hacer esos talleres, sobre todo para niños, pero también pues los adultos pueden participar, ¿no? Toda la gente. Va a ir enfocado más a los niños, pero va a ser así.
Público. ¿Y dónde se pueden conseguir? Pues no sé, ahorita ya es la época del streaming, o ya pasó la época, está pasando la época del streaming, ya no se venden tanto los DVDs, etcétera. ¿Dónde se pueden conseguir, escuchar o adquirir las grabaciones de tu papá y no sé si tuyas?
Mira, tenemos, ahorita está por Spotify toda su música. Si queremos tenerlo físicamente también o venderlas por y se va a trabajar en eso, porque estamos viendo también qué álbum se puede nosotros podemos producirlo y qué otros no. Entonces, pero por lo pronto ahorita por Spotify está toda su música ahí.
Okay. Y
también ahí, bueno, en Spotify tiene la opción también de bajar y de escuchar, y bueno, ahí lo pueden, por lo pronto, ahí.
Y la gente, para lo de tus presentaciones, talleres, ¿cómo te localiza?
Me pueden localizar por Facebook, Mónica Quijas Mestlizóchitl, y ahí va a aparecer, y me pueden escribir por Messenger, y ahí estoy poniendo todo lo que estoy haciendo, ¿no? También. Ahorita estamos más con los círculos de mujeres y los temazcales. También hemos tenido, bueno, Semana de Cacao con música ancestral. En mi participación son 2-3 canciones y, bueno, la ceremonia, ¿no? De cacao, de sanación.
¿Y tú has hecho algunas composiciones o interpretaciones?
Tengo dos composiciones, son muy sencillas. También, bueno, es lo que estamos haciendo, ¿no? Pues mi enfoque sí es a la curación, a la sanación, pero también pues por medio de la música. Uh-huh. Esta música ancestral, siento que lo voy a dar, quiero darle este lugar también.
Pues muchas gracias por tu tiempo y te agradecemos toda esta interesante información que nos has compartido respecto a la curación y la música. Gracias, Mónica, y esperamos tenerte por aquí en otra ocasión. Una producción del grupo Hapsun, Junta Autónoma, Pacayedistli de Saberes de la Huetenochtitlan y Nonoalco Tlatelolco. Lo saluda su amigo, el médico tradicional Tizitl, Ricardo Ruiz.